Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos del mediodía. Llegamos a la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Hoy jueves 21 de septiembre de 2023.
Comenzamos con información de Cuba. La inflación interanual en el mercado formal de la isla se situó en agosto en el 39,52% frente al 34,31% del mismo mes en 2022, informó la Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI. Este organismo no recoge la evolución de los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal de la isla, más afectado por la inflación debido a su falta de regulación y la fuerte escasez de productos básicos en el formal, indicó la agencia de noticias EFE.
Por categorías, ONEI destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles de más del 60%, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas del 53%. Añadió EFE que Cuba atraviesa una grave crisis económica desde hace más de 2 años, algo que se evidencia en la escasez de productos básicos.
Y es que la situación actual se vuelve más compleja en Cuba sin la solución de las autoridades. Al respecto, informa José Luis Ramos.
Manuel Cuesta Morúa dijo que en Cuba el gobierno está muy distanciado de la grave situación económica y social que está viviendo el pueblo y que en los últimos meses produce un flujo migratorio con la esperanza de encontrar un futuro mejor en otros destinos.
La falta de sintonía es total, ¿no? Digamos que la quiebra, el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal, ¿no? Es una cosa que uno se queda así pasmado cuando uno ve que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que se está diciendo en el poder, nada de lo que está sucediendo en la calle. Y la única relación, el único vínculo que hay entre el Estado y la gente es de castigo y punitivo, ¿no? Es un asunto realmente preocupante, ridículo en algunos puntos, patético, pero con unas consecuencias terribles para la evolución de la propia sociedad. Te das cuenta que el gobierno está planificando sobre gente que está yendo ahora mismo para el aeropuerto, para irse para Nicaragua, ¿no? De modo que esto es una señal clara de ese divorcio entre una cosa y la otra.
Son muchos los problemas y con ellos crece la impaciencia, aseguró Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, comentó la desconfianza que suscita el mecanismo de bancarización, el uso de los medios electrónicos para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo.
Yo creo que, si bien es cierto que esto es una medida inteligente, avanzada, no existía ni la tercera parte de las condiciones para aplicarla. Eso fue el capricho de alguien que pasa más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba y se creyó que aquí las cosas iban a funcionar.
Aunque los funcionarios del régimen durante décadas han culpado al embargo de Estados Unidos como el causante de los problemas económicos, el pueblo cubano cree cada vez menos esa excusa, según Cuesta Morúa.
Pero muchos de esos funcionarios del propio gobierno saben, efectivamente, que importan aceite, grano, arroz, pollo de los Estados Unidos, que se puede importar medicina gratuitamente, que han liberado la aduana, la importación de productos, para que la gente pueda, de alguna manera, satisfacer necesidades elementales que tienen en sus hogares y en sus casas. Eso es un rotundo mentir a la idea de que el embargo está trabando la posibilidad de desarrollo económico de Cuba. Ellos siguen aferrados a eso porque, si cambian de discurso, bueno, tiene que cambiar la realidad también, tiene que cambiar la política. Pero nadie se cree ya ese cuento.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Un derrumbe en La Habana Vieja ha cobrado la vida de una persona. Eso nos explica Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
Un derrumbe ocurrió en la tarde del miércoles 20 de septiembre en la calle Compostela 913, entre Velasco y Desamparados, en La Habana Vieja. Según los medios oficiales, una persona falleció en el inmueble. Martí Noticias conversó con el activista Carlos Milanés, quien llegó al lugar pocos minutos después.
Yo llego al lugar de los hechos porque el sonido de la sirena de los bomberos se van sintiendo cuando estoy cerca de allí, puedo visualizar de que hay un derrumbe en Compostela y el callejón de Velasco, la avenida del puerto. Y ahí en esa esquina se estaba haciendo una construcción, una brigada de personas particulares. Yo escuché de que realmente la construcción no la estaban haciendo bien porque no tenían arquitraves, pero los albañiles no se cercioraron, no se percataron. Al parecer ahí no habían ingenieros de construcciones civiles, ahí no, realmente los constructores no estaban preparados para hacer ese trabajo. Y mire lo que provocó, que realmente esa construcción llevaba muchos días, que habían desarmado todo y estaban poniéndole placa y estaban en plena construcción. En la noche anterior cayó un aguacero como de 15 minutos y fue bastante torrencial. Y al otro, y ayer cayó también un poco de agua en la mañana también. A eso fue lo que ya emparejó el edificio para que se cayera.
Según el medio Tribuna de La Habana, la persona fallecida se nombraba Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años de edad, quien quedó atrapado en los escombros a consecuencia del derrumbe.
El muchacho tenía 52 años, era rasta. Estaba sacando el agua, he hablado con su familiar, él estaba sacando el agua de la lluvia que había caído y el edificio colapsó provocándole la muerte.
Conversamos además con Eneida Raveiro, una vecina que nos aseguró que puede ver el edificio colapsado desde su apartamento.
Un edificio, mamá, eso es un edificio. Sí. Él tiene la planta abajo y arriba es donde viven vecinos, ¿verdad? Y también le puedo decir que hasta donde veo desde aquí, el techo completo se cayó. Es un hueco. El edificio no cayó hacia la calle, ¿ve? Derrumbó el hueco hacia adentro del techo.
Según la nota oficial, las autoridades del municipio Habana Vieja se mantienen en el lugar del suceso para auxiliar a los vecinos y tomar las medidas pertinentes en estos casos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en un déficit de capacidad de todo el día, la Unión Eléctrica de Cuba reportó una afectación de 476 megavatios en la hora pico del miércoles y para hoy estima que se eleve a 562. La central termoeléctrica Guiteras de Matanzas y la unidad 2 de la Felton en Holguín continúan en fase de avería, mientras que el mantenimiento permanece en la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y la unidad 5 de la Renta en Santiago de Cuba.
La empresa estatal reporta hoy limitaciones en la generación térmica valoradas en 428 megavatios. En la generación distribuida también están indisponibles por avería 966 megavatios y en mantenimiento otros 100. El pronóstico de este jueves dependería de la entrada de unos 308 megavatios en la generación de motores. La población cubana continúa expresando su gran malestar por la falta diaria de fluido eléctrico, mientras la Unión Eléctrica matiza sus reportes con fotos de reparaciones de torres, cambios de transformadores y podas de árboles cercanos a las redes eléctricas.
Sin cargos ha sido liberado el martes el periodista independiente Henry Constantín, quien reside en Camagüey. Explicó a Martín Noticias que la razón de su arresto, según las autoridades cubanas, es que se encontraba de forma ilegal en La Habana.
Yo había salido a almorzar y justo al doblar de donde me encontraba había un Lada verde con dos agentes, con dos hombres de civil que se quedaron mirándole y que inmediatamente me di cuenta que eran agentes de seguridad. En la esquina siguiente ya me estaban llamando y me detuvieron. Me llevaron primero a la unidad policial de Sanja y allí a la menos de una hora me trasladaron a Marianao, siempre sin explicaciones de ningún tipo, ni derecho a nada. Ningún tipo de derecho a llamar, a pedir abogado, nada de eso. Y sin mis pertenencias tampoco, apartadas de mi teléfono, obviamente. Y ahí en la de Mariana estuve hasta el sábado, en que sobre las 4 de la tarde me trasladaron al VIVAC. Fui interrogado en Marianao allá por... Interrogado, no, más bien fui amenazado porque no me interrogaron. O sea, yo me negué a responder ningún tipo de pregunta personal. Y a todos, bueno, les contesté lo mismo, que venía por asuntos personales y que no iba a dar detalles. Y bueno, los de Marianao, que eran superiores, capitán, teniente coronel, sí me amenazaron de que no podía estar en La Habana, en el municipio de Arroyo Naranjo. Y en el VIVAC, bueno, la misma situación. Bueno, en Marianao sí me dieron, después de pedirlo varias veces, derecho a llamar por teléfono. Y en el VIVAC estuve hasta que me liberaron. Porque la única explicación que me dieron es que estaba detenido por estar ilegal en La Habana.
La detención de Henry Constantín, fundador y director de la publicación digital La Hora de Cuba, coincidió con la celebración en Cuba de la cumbre del G77 más China, durante la que también fue arrestado el comunicador habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Un equipo de peloteros cubanos exiliados en Estados Unidos ha sido invitado a participar en un torneo internacional que se celebrará en Colombia a finales de enero. Se trata de la Serie Intercontinental, heredera de la desaparecida Serie Latinoamericana en la que participaban en el pasado países no invitados a la Serie del Caribe.
En este certamen, programado a disputarse entre el 25 de enero al 1 de febrero, se incluirán novenas de México, Nicaragua, Panamá, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Indonesia y Japón, así como las del país sede. La selección de cubanos exiliados competirá al amparo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, una entidad creada en agosto pasado y que agrupa jugadores en Estados Unidos sin vínculos con la Federación Cubana de Béisbol.
12:41 del mediodía. Le damos la bienvenida a Tomás Cardoso, quien trae un avance de Cuba al día.
Bueno, buenas tardes. Un gusto estar junto a ustedes acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre la situación del periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de condena por las protestas populares del 11J, su participación allá en Guira, Melena, en la provincia de Artemisa, quien recibió visita ayer en el Combinado del Este, donde las condiciones son precarias. Él es diabético, no tiene la insulina, en fin, su mamá, que estuvo ahí en el penal, estará con nosotros en el espacio. Vamos a estar hablando también sobre la situación de la vivienda en Cuba. Participó también ayer en una mesa redonda el ministro de la Construcción cubano, el señor René Mesa Villafaña, quien reiteró ahí que más del 21% de las viviendas en todo el país, cerca de 1 millón, están en condiciones paupérrimas, en precario estado de salud, y dio toda una miscelánea de justificaciones y problemas. No hay material en la construcción. Vamos a poner esto en contexto con cubanos. El déficit energético estará también en el espacio. Se prevé hoy más de 1,000 megawatts de déficit y los cubanos pues continúan incrementando su nivel de inconformidad y de protesta por esta situación. Y también vamos a analizar hoy se conmemora una efeméride importante. El 70 aniversario, un día como hoy hace 70 años, se celebró el juicio en contra de los asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Granma y en la provincia de Santiago. Ahí en su alegato, la historia me absolverá, Fidel Castro, así un día como hoy hace 70 años, prometió elecciones libres, democracia, multipartidismo, libertad económica para los cubanos. Vamos a hablar con algunos cubanos cómo está la isla 70 años después, qué se cumplió y qué se ha dejado de cumplir de lo que prometió Fidel Castro.
Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bueno, son las 12:43 del mediodía. Continuamos con más noticias. Mientras el gobierno de México afirma que la seguridad mejora en su país, el gobierno de Estados Unidos emite una advertencia sobre los viajes a su vecino del sur. Víctor Hugo Castillo informa.
Menos víctimas del delito.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México,
menos incidencia delictiva,
tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018.
La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado.
Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos.
Pues he estado muy despacio últimamente.
Las calles calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas.
Está muy solo, no hay venta.
¿Gente de Estados Unidos casi no viene?
No vienen, será por la balacera o tendrán miedo, no sé.
En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán.
Que se acabe la impunidad, Si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y el flujo de migrantes a la frontera sur en Texas ha aumentado en medio de una crisis en la que el gobernador Greg Abbott ha pedido al gobierno la declaratoria de emergencia para el estado. Yoconda Tapia amplía.
Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencias del estado. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472,000 venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar, mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. La medida, junto con las promesas de acelerar los permisos de trabajo para muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que la promesa de permisos de trabajo acelerados no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y buscan asilo, quienes por ley deben esperar 6 meses para recibir esos permisos de trabajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:47 minutos del mediodía. Vamos a repasar el mundo en un minuto.
Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó hoy a favor de bloquear la consideración de un amplio proyecto de ley de financiación militar para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, doblando aún más la perspectiva de una legislación temporal independiente para evitar cierres en el gobierno al fin de mes.
Londres. La Fiscalía Británica autoriza presentar cargos contra 5 ciudadanos búlgaros acusados de espiar para Rusia durante casi 3 años.
Jerusalén. El ejército israelí dijo este jueves que sus tanques atacaron 2 estructuras temporales utilizadas por el ejército sirio en la zona de los Altos del Golán, violando un acuerdo de retirada de 1974.
Pekín. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, viajó a la ciudad oriental china de Hangzhou, iniciando así su primera visita al país asiático desde el año 2004, en un nuevo intento de poner fin a más de una década de aislamiento diplomático en medio de las sanciones occidentales.
Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó este jueves en el que el ejército ha entregado toda la información sobre los 43 de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, tras su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.
Llega ahora el segmento de Ciencia y Tecnología. Fran Rubio, astronauta hispano de la NASA, estableció un récord este mes cuando se convirtió en el estadounidense que ha pasado más tiempo en la Estación Espacial Internacional. Esta semana, en una llamada Tierra-Espacio, contó cómo fue vivir un año tan lejos. Jacopo Lucy nos cuenta.
El astronauta de ancestros salvadoreños, Frank Rubio, el pasado 11 de septiembre entró a la historia con el récord de estadía espacial estadounidense más prolongada. más de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Rubio llegó al puesto de avanzada en septiembre de 2022, en su primera misión para pasar 6 meses de rutina. Pero su permanencia se duplicó después de que su astronave para regresar se dañara.
Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble y fue difícil. Profesionalmente fue increíblemente gratificante.
En una llamada tierra-espacio con la prensa, incluida la Voz de América, Rubio contó que no fue fácil, sobre todo a nivel psicológico, vivir en un entorno tan desafiante. Pero su familia en la Tierra jugó un papel crucial en apoyarlo. Y ahora, sobre todo para los latinos, el astronauta se siente honrado de representarlos.
Que es importante que nuestra comunidad siga adelante y siga mejorando nuestro país. Y yo creo que va a ser, los latinos van a ser una gran parte de América en el futuro.
Para Rubio, quedarse más de un año en el espacio lo ayudó también a entender más el valor de su planeta, su belleza y su fragilidad.
Como es de pequeño alrededor del universo que está al lado de nosotros, y de veras que no hay nada más. Entonces creo que pone el énfasis que qué importante es cuidar nuestro planeta para nuestros hijos y para el futuro.
Está previsto ahora que Rubio regresa a la Tierra el miércoles 27 de septiembre, alcanzando la cifra de 371 días en la órbita terrestre baja. Después de su vuelta a adaptar su cuerpo otra vez a la gravedad terrestre, necesitará meses, pero Rubio no ve la hora de abrazar otra vez a su familia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Pepe.
De Pepe, así a secas. ¿Viste? No, Don ¿viste? Pepe.
Ah, muchas gracias.
Sí, Don Pepe.
Bueno, el 14 veces campeón europeo Real Madrid comenzó muy bien en el Santiago Bernabéu su campaña en la Champions League. Le costó un poquitín, básicamente porque el Union Berlin de la Bundesliga jugó defensiva, estacionó la guaguita enfrente de la portería y el único gol del partido llegó en el minuto 94 cuando Jude Bellingham recogió un rebote y de remate metió el gol. Ahora, algo se tiene que hacer, porque si cada vez que el Real Madrid juega en casa contra cualquier equipo, estamos hablando del cuarto mejor equipo de Alemania, el Union Berlin, ¿ok? Ocho defensores. No puede ser. Si cada vez que el Real Madrid juega contra un equipo que supuestamente es de primera categoría y le van a estacionar la guaguita enfrente de la portería, eso destruye el juego. Real Madrid dominó el balón el 70% del tiempo. Tuvo 16 disparos al arco. Reventó contra el poste 3 veces. Y ganó 1-0, un partido que totalmente dominó. Y el Manchester United viajó a Alemania y por poco le empata al Bayern de Múnich. 4-3 fue el resultado final entre dos ex monarcas continentales. Te digo una cosa, el Bayern de Múnich no lució muy bien ayer, el Manchester United peor todavía. El portero del Manchester United dejó un balón en pasar y convertirse en gol cuando se tiró mal y le pasó por debajo del brazo. Esos goles que tú ves en la secundaria, sí, en el fútbol de la o en fútbol de niños, eso le pasó ayer. Pero el Bayern de Múnich sí pudo ganar 4-3, mientras que el Sevilla empató en casa contra el Lens 1-1, la Real Sociedad empató contra el Inter de Milán, no el Inter Miami. Y el Napoli de Italia derrotó 2-1 al Braga en Portugal. Muy bien, hablando del Inter de Miami.
Ay.
Ahora sí, anoche ganaron 4-0 contra Toronto y esto significa que ahora ascendieron al 13º lugar de la Confederación del Este de la MLS. Hace 2 semanas estaban en el 15º lugar, ¿ok? Han 2 escaños ascendidos en 3 semanas. Tienen que ascender hasta el 9º puesto para clasificar a los playoffs. De cualquier manera, les quedan 6 partidos todavía. Leo Messi jugó 37 minutos y luego tuvo que abandonar el partido lesionado con lo que llaman fatiga muscular. Esto ya le ha costado 3 partidos y le va a costar el partido del domingo que se va a jugar en Orlando contra Orlando City. No va a jugar Leo Messi. Quieren que esté fresquito como una lechuga para el 27 de septiembre en la final de la US Open Cup contra el Dynamo Houston. Esto significa que en 4 semanas, Leo Messi solamente ha jugado 37 minutos y mal jugados, porque estaba lesionado.
De eso sufre James Rodríguez.
Sí, de fatiga muscular. Bueno, Cristiano Ronaldo, que es mayor que Leo Messi, no se ha perdido un partido allá en jugando en el cercano oriente. Así que, y mayor que
Leo. ¿Y le van a bajar los precios a los boletos?
No, al contrario, que va, eso no va a bajarnos. Y Jordi Alba, otro veterano que también tuvo que abandonar el partido ayer, también con fatiga muscular. Chicos, eso debe de ser por la humedad de Miami, porque yo nunca he escuchado esto, que los jugadores abandonen el partido con fatiga muscular. Eso no pasa en Buenos Aires.
Pero Ricardo se pone a cortar la hierba y le da...
Sí, fatiga muscular.
Fatiga muscular. Sí, bueno, en el béisbol de las grandes ligas, damas y caballeros, Corbin, oigan este nombre, Corbin Carroll, el novato de los Diamondbacks de Arizona, se convirtió en el primer novato en la historia del deporte. Estamos hablando de 130 años, no estamos hablando de 15 años. El primer novato en conectar al menos 25 jonrones y robarse 50 bases en su primera campaña de grandes ligas. Corbin Carroll de los Diamondbacks de Arizona, compañero de equipo de Lourdes, tiene 23 años.
Bueno, no está tan joven, pero...
No, pero es novato. Es novato porque estuvo en las ligas menores como debería de ser, puliéndose. Y ahora mira qué pulido que está, que el tipo está acabando con todo el mundo. Oye, este es compañero de equipo del cubano Lourdes Gurriel Jr. Y los Diamondbacks de Arizona, gracias a este novato, están hoy por hoy en la postemporada. Ganaron ayer contra los Gigantes de San Francisco 7-1. Recuerden ese nombre, Corbin Carroll. Va a llegar muy lejos en la pelota. Los Marlins perdieron contra los Mets por segunda vez en 3 días. Si los Marlins no van a la postemporada, se van a acordar de esta espantosa serie en casa cuando perdieron contra ya los requete eliminados Mets de Nueva York. 8-3 fue el resultado final. Sí, yo sé que tú eres fan de los Mets. Después de derrotar a los Bravos de Atlanta, el mejor equipo del mundo, pierden 2-3. Contra uno de los peores clubes de la liga.
Fatiga muscular.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Martí.
Así me gusta.
Luces, cámara, acción. La Asociación de Estados Unidos de la Industria de la Grabación ha realizado la entrega anual de sus premios a artistas, ejecutivos y políticos que han sido influyentes en el ascenso de la música latina en Estados Unidos. Paula Díaz estuvo allí en el evento en el que se presentó el colombiano Sebastián Yatra.
Una noche de música, reencuentros y premios se vivió en el evento anual de la Asociación Estadounidense de la Grabación. La cantante Gloria Estefan fue galardonada con el premio Ícono. Su esposo Emilio Estefan recibió el premio al pionero de la industria y Sebastián Yatra recibió el reconocimiento al artista del año.
Estoy feliz que la música me ha dado una voz y me ha dado un propósito. Yo pienso que mi propósito en la vida siempre será ser más grande como ser humano que como músico.
El cantautor colombiano fue reconocido por ser el primer latino en cantar en español en los premios Oscar de la Academia de Cinematografía. Yatra se encuentra en el mejor momento de su carrera y acaba de presentar su nuevo sencillo Energía Bacana. La vicepresidenta ejecutiva de Sony Latin Iberia, María Fernández, recibió el premio a la ejecutiva del año. En video, recibió la felicitación de Carlos Vives, Carlos Rivera, Camilo y Maluma.
I feel very honored. I believe in dreams.
Me siento muy honrada. Creo en los sueños. Sueño en grande, pero nunca soñé estar aquí siendo homenajeada por Ria y con leyendas de la música latina como Gloria y Emilio Estefan.
En el evento también fueron galardonadas como políticas del año las congresistas María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Repasamos los titulares de las principales noticias de hoy.
Plataforma Cuba Decide programa varias actividades en Nueva York, donde se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU.
Cubanos exiliados se manifiestan públicamente ante la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Explica el periodista independiente Henry Constantín las razones de su arresto en La Habana.
Señala el secretario de Estado de Estados Unidos a Moscú como responsable de crímenes contra la humanidad en Ucrania.
Y de la declaración de emergencia para Texas, el gobernador del estado a causa del flujo de migrantes indocumentados.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, la segunda media hora. Estuvimos con ustedes en los controles Juan Pendace, en la producción Iván López. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y Alfredo Jacomino. Live, la invitación está pendiente para que nos sintonicen mañana a las 12 del día. Pasen todos una feliz tarde, hoy 21 de septiembre de 2023.